como palabra profética y como palabra del mes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sembrar con compromiso y misericordia. Con compasión, perdón, y misericordia. Vamos a sembrar con compasión y misericordia. Amén. Y los quiero llevar a la palabra de Dios, a San Mateo capítulo 9, versículo 36. San Mateo capítulo 9, versículo 36. Lo tenemos en pantalla, si usted lo quiere leer acá en grande, está en pantalla y lo podemos leer, y dice la Biblia de la siguiente manera, en San Mateo capítulo 9, versículo 36, y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Yo quiero invitarle para que oremos porque esta palabra se revele a nuestra vida y comencemos a ver la realidad de lo que se está viviendo hoy en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que por el poder de tu Espíritu Santo que actúe en nosotros, esta palabra, Señor, sea revelada y sea establecida en cada uno de nosotros. Oro, Señor, para que no falte sabiduría, que no falte, Señor, tu palabra en el corazón de tu iglesia, de tus hijos, de tu pueblo. En Cristo Jesús oramos y todos decimos amén y amén. En la Reina Valera, es capítulo 9, versículo 36, tiende a cambiar un poco, pero prácticamente similar. Yo estaba leyendo la Nueva Versión Internacional y dice el verso 39, como dice ahí en su Biblia, 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dice ahí, ¿verdad? Y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, en el verso 37, mas los obreros son pocos. Y verso 38 dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, esta palabra viene para establecer en nuestro corazón un plan de acción o una acción inmediata a lo que como hijos de Dios y como cristianos debemos de vivir. Nosotros, ¿cuántos queremos todo lo de Dios? ¿Sí? Amén. Oramos por bendición. Amén. Oramos por salvación. Amén. Oramos por protección. Amén. Oramos porque Dios nos dé, que Dios nos dé. Y tomamos a Dios como un banco ilimitado. Tomamos a Dios como que fuera un tanque de agua que jamás se va a secar. Y Dios es omnipotente, es poderoso y nunca se acabará su poder. Pero si bien es cierto, la vida cristiana se trata de dar y recibir. Y lo que nuestro Rey quiere de parte de nosotros es que le amemos, le sirvamos y le obedezcamos de todo nuestro corazón. ¿Usted se alegraría con un hijo de que solo le pide pero no le da obediencia? ¿Con un hijo que solo le pide y pide y parece que fuera una palmera, verdad? Que solo está extendida la palma nada más. Y dame, 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 pero obediencia no da, la escoba no la agarra, no limpia, no. Vaya, démele este recado a su hermano. Ah, solo a mí me manda. Oh, ¿qué dice ese padre? ¿Qué dice esa madre? Yo le voy a cortar las bendiciones. Hoy para un hijo, si usted tiene dos opciones, lo agarras a cinchaseazos, hermano, le pega una gran porreada o le quita el teléfono celular. ¿Qué cree que le duele más? Quítele el teléfono, le va a doler mucho más. ¿Por qué? Porque tanto adultos y jóvenes estamos metidos en ese rollo de la telecomunicación y estamos ahí en las telefonías y estamos perdidos ahí. Y la iglesia ha entrado en un adormecimiento espiritual, ha perdido prácticamente el avivamiento. Ahora, hay dos cosas que suceden cuando el avivamiento llega a una persona. Y usted, revisemos nuestra propia vida. Ojo, cuando hay avivamiento, su relación con Dios se hace más fuerte. Y número dos, Dios enciende la pasión en su corazón. ¿Para qué? Para servir. Ejemplo de ello, la suegra de Pedro estaba enferma. Jesús oró por ella para que fuese sana. ¿Y qué dice la Biblia inmediatamente después del milagro? Y al instante le servía. Eso dice la Biblia. Qué poderoso es saber que nuestro Rey tiene el poder de encender en nosotros la llama de nuestro corazón para que podamos servirle a Él, para que podamos adorarle a Él. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Por qué se ha perdido el avivamiento? ¿Por qué se ha perdido el fuego de Dios en la iglesia? ¿Y por qué hemos dejado de sembrar con compasión y misericordia el evangelio? ¿Y hemos dejado de compartir incluso en la familia? Porque estamos dentro de la casa, pero estamos separados. Porque cada quien está viendo lo suyo. Y vea, el avivamiento se ha perdido porque la iglesia se ha alejado de la verdad y no permiten que el Espíritu Santo se mueva. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Lo estamos viendo, sí o no? Hablo de la iglesia en general. Hablo de los redimidos, de los lavados con la sangre de Cristo. Se está viviendo mucho por la razón y el pensamiento. Ese hermano tiene razón. Esa hermana tiene razón. Es que ella tiene razón. Es que él tiene razón. ¿Y este libro a dónde lo estamos dejando, hermanos? La gente está comenzando a vivir por la razón y el pensamiento. Yo lo que pienso que dice ahí es que, yo lo que creo que dice ahí, amados hermanos, si el que interpreta esta escritura es el Espíritu Santo, el que trae revelación de la palabra de Dios al ser humano es el Espíritu Santo. La iglesia ha olvidado que tiene que orar antes de leer este libro sagrado, porque a través de la oración vendrá el Espíritu Santo y nos va a traer revelación, un refresco espiritual a diario cuando leemos estas sagradas escrituras. Alguien dice amén, denle ese aplauso al Señor. Gloria sea a Dios. Hoy la iglesia en general ha perdido la adoración y la oración. Y le estamos rogando al Espíritu Santo que nos ayude para que nuestros cultos de oración sean como el de este martes, que hemos comenzado a cambiar. Que no sea un tiempo de alabanza, la predicación, y vámonos para la casa. Ya la gente no adora. Ya la gente no está dejando de creer la palabra fervientemente. ¿Por qué? Porque estamos embelesados, con prisa en la iglesia, pero con todo el tiempo que el pollo campero. Con prisa en la iglesia, pero nos vamos de Subway hasta que lo cierren. Con prisa en la iglesia y en la pupusería contentos tragando humo. Y así estamos viviendo muchos. Y dice Dios, no, yo quiero que aprendan de que yo los llamé para sembrar. Yo los llamé para que ustedes hagan la obra, porque ¿quién comenzó la obra acá en la tierra? ¿Quién fue? Jesús. Formó a 12. Pasó todo lo que pasó. Ellos fueron enviados. ¿Y qué pasó? Una predicación de Pedro se convertía en 3,000. Se convertía en 5,000. ¿Y ahora? ¿Qué estamos viviendo? Mas vosotros sois, dice nuestro Rey, real sacerdocio, nación santa, linaje escogido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces no es una moda, la iglesia y el ser cristiano no es una moda, es un estilo de vida. Es diferente. Es un estilo de vida en el cual mi lenguaje se llena de fe. En el cual mi comportamiento es de un creyente, de un cristiano, mi actitud. Pero si nosotros vamos a basar nuestra fe en emociones, en eventos, en luces, en humo, en show, en las pantallas, en estas cosas son son, ¿cómo decirle? Este es el escenario, hermano, pero la presencia de Dios es lo que los hijos de Dios necesitamos. La palabra de Dios es lo que necesitamos. Jesús no tuvo pantalla nunca, hizo más milagros que nadie en la tierra. No tuvo micrófono jamás. Y hoy los pastores estamos preocupados por cómo nos vemos. Nos pintamos la barba, compramos el micrófono más caro. Las hermanas tienen que tener micrófono con brillito. Y que tenemos que tener nuestros audífonos más caros. Y que necesitamos la pantalla. Y que necesitamos esto, ve, hasta aire le ponemos a la iglesia. Pero la gente se está preocupando más por su vida personal, el cómo se ve, el lujo, y el más famoso, el más guapo, el que le queda mejor el pantalón, el que se ve más flaquito, y el corazón perdido. Amados de mi alma, tenemos que hacer conciencia el día que nos muramos, ¿para dónde vamos? ¿Vamos para el cielo o vamos para el infierno? El poder de la palabra de Dios quiere revelarnos hoy a nosotros de que lo importante aquí en esta tierra es pasar por aquí, hacer lo que queramos, pero una más importante es buscar al Señor, recibir a Cristo como nuestro Rey y como nuestro Salvador y caminar en la palabra de Dios a pesar de nuestros errores. ¿Alguien dice amén? A pesar de nuestros errores. Que no se pierda el avivamiento. Que no se pierda el momento de oración. El que está apasionado no ocupa que nadie lo empuje. Él busca. Como bien decimos los salvadoreños, el buey que tiene sed, busca el agua. Anhelamos a Dios. Deseamos sentir la presencia de Dios. No, y es que, ¿qué marca de piano tiene? Ah, es un Kurzweil RT7. Ah, no, no me gusta. A mí póngame un, no sé, algo mejor. Con el piano no toco yo. Imagínese, hermano. Realmente el evangelio se trata de recibir y dar. De recibir y sembrar. De recibir la palabra y sembrar la palabra. De recibir perdón y dar perdón. De recibir amor y dar amor. De recibir consuelo y dar consuelo. De recibir promesa y compartir promesa. ¿Está afligido alguno entre vosotros? Dice Santiago. ¿Está alguno triste? Cante alabanzas. Entonces, ¿de qué se trata? No, yo para sentirme alegre me voy a inyectar una sustancia. Aquí estoy alegre. Pero cuando se termina la gasolina, hermano, otra vez el mismo. ¿Qué necesitamos entonces como iglesia? ¿Qué necesitamos como hombre y como mujer? Olvídese de la iglesia y de la gran institución y de la gran organización, que le importe su vida. ¿Sabe por qué? Porque de esta vida es la que vamos a tener que rendir cuentas. Ya de que aquel se cayó, de que aquel se levantó, de que aquel cantó, de que este oró, de que aquel hizo evento, de que este no hizo evento. Dejemos de estar embelesados en las redes sociales y la televisión, porque eso nos tiene locos. Calentémonos en el poder del Espíritu Santo. No sé qué diría Gigi Ávila en este tiempo. No sé qué estaría diciendo Gigi Ávila en la televisión en este tiempo. No sé qué estaría diciendo la gente en este tiempo, pero usted y yo conocimos a un hombre, a nuestro pastor general Ángel Emilio Ortiz, que era un hombre de fe, que era un hombre que decía, vamos a calentarnos, vamos a mantener apasionado nuestro corazón, porque Dios lo que ocupa es nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma que esté caliente. ¿Alguien dice amén? Porque a los tibios, dice la palabra, lo vomitaré. Así que tenemos que ser tibios o calientes. Pero así como que, no, hermano. Qué tremendo lo que Dios nos pide. Como iglesia, es necesario conocer a Jesús personalmente y no el Jesús de la historia, como la gente lo está viendo ahora. Oh, sí, hace 2024 años murió un hombre que cambió la historia. conocido como un gran maestro. Sí lo podemos presentar con un gran léxico, hermano, y con una gran preparación académica y unas palabras rebuscadas. Y en el año tal, porque hoy la gente se asusta de la gente que habla de año tal a año tal, de fecha tal a fecha tal. No, 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 no. Jesús nos dio la clave para conocer la gente. Dijo, por sus frutos lo conoceréis. ¿Cómo sabes, hermano, y cómo vive? ¿Cómo sabes, hermana, y cómo vive? Por sus frutos lo conoceréis. Entonces, el evangelio es tan simple, pero tan complicado a la vez, porque el evangelio es personal. Dios es personal. Dios es tu Dios, es mi Dios. Dios es así. Comencé el culto y solo estaba hermana Alicia y hermana Karina, solo dos habían. Y los muchachos ahí arriba. Y cualquiera diría, culto al Señor, culto al Señor. Vamos a comenzar a adorar al Señor. Y ahí se van sumando. Y se van, mire qué bonito está. Se van sumando, se van sumando. La gloria tiene que ser para el Rey, amén. Si le decimos al Señor que le vamos a hacer culto, ¿qué le vamos a hacer al Señor? Culto. Vamos. Porque, ¿qué dice la palabra? Que donde hay dos o tres reunidos en su nombre. Aló, pastor, lo invitamos a una campaña. Sí, disculpe, gracias, siervo. ¿En qué lugar va a tener la campaña? Oh, lo vamos a tener en el estadio tal. Ah, de veras. ¿Y cuánta gente piensa tener? Dice el predicador. Quizás vamos a tener unas 1,000 personas, no muy poquito. Reúname 5,000 y llego. Fíjate ahí. Si chile a predicador y ya parecemos políticos. Reúname más gente ahí. No, hermano. Jesús se iba, mire qué sencillez de nuestro Señor. Se iba. Imagínense que una piedra ahí en la montaña. Ajá. Vamos a platicar. Tienen hambre. Ya vamos a bendecir los alimentos. Poquito y le dio a comer a 5,000. A Jesús lo seguían. No le corría, no le reunían gente. A Jesús lo seguían. ¿Sabe qué debemos aprender? ¿Quieres que tu célula crezca? Hace que Dios esté ahí. Clame al Señor para que, si Dios está ahí en tu célula, la gente va a querer estar. ¿Y cuánto hemos cantado? En esta reunión Cristo está, porque Él ha prometido estar. Donde dos o tres en su nombre estén, ahí estaré, ahí estaré. ¡Qué bonito! ¿Qué necesitamos entonces que la iglesia? En la iglesia, ¿qué necesitamos? Que el pastor esté flaquito, bien tilinte, bien guapo, y que las luces y el show y todas las muchachas aquí parezcan desfiles de moda, y que estos caballeros vengan de traje, bien finitos aquí, todo. No, necesitamos a Cristo en la iglesia. Necesitamos el Espíritu Santo en la iglesia. ¿Alguien dice amén? Diga, necesitamos de Dios. Ahora quiero hablarle de este primer punto, que la compasión como motor de la siembra. Necesitamos usar la compasión como motor de la siembra. ¿Cómo así? Mire, si nosotros lo que nos mueve es algo físico o es algo material, no vamos a poder hacer las cosas con gozo, con alegría y del espíritu. Se necesita estar con pasión, se necesita tener amor por la casa de Dios, amor por la presencia de Dios. ¿Qué nos mueve a hacer, a decirle a alguien más? Usted me dirá, a mí me cuesta predicar, hermano. Comencemos con uno. ¿Cuántos aceptan el reto? Comencemos con uno. Agarremos a uno y digámosle que Cristo le ama. Y contémosle lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo le aseguro que al cabo de que termine este año, está el doble del tamaño de esta iglesia. ¿Por qué? Vamos a tener que estar haciendo 4 reuniones al domingo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos en lo que estamos viviendo, creemos en la palabra, la multiplicación se da por automático. Lo que la gente necesita no es comida, ropa, zapatos. Usted le puede atorar todo eso a la gente, pero el hambre no se quita nunca, porque a las 7 de la mañana le repartimos desayuno, a las 12 le van a rugir las tripas. A las 6 de la tarde ya va a estar buscando qué comer también, si es que no es que a las 3, hermano. Ya andamos buscando los totopostes con café. Dígame si se podemos quitar el hambre de la multitud. No se puede. No se puede. Podemos convertirnos en la iglesia cocinera. ¿Y qué van a hacer todo el día? Comer, cocinar y cocinar y cocinar para repartir. ¿Le vamos a quitar el hambre a la gente? No, nunca. Lo que la gente necesita, el hambre y la sed que tiene, no es física, es espiritual. Lo que la gente necesita es conocer a Cristo. Lo que la gente necesita es conocer a Dios. Lo que el joven, el niño, el adulto, el anciano necesita es conocer a Dios, amar a Cristo, amar la palabra de Dios, porque eso nos trae transformación. ¿Alguien lo cree? ¿Qué te mueve? Pregunte, diga, lo que me mueve a mí es la fe en Cristo. Amén. ¿Por qué estoy aquí? Temprano, hermano. Dígame si no dan ganas de quedarse arropado. Pero tenemos fe que nuestro Señor, el día que nos muramos, nos vamos con Él. Amén. El día que nos partamos de esta tierra, hayamos hecho mucho o poco, nos vamos con Él. Eso es lo maravilloso. Tiene que calentarse usted. Ahí voy yo, hermano. Yo no soy fanático. Ahí estoy reuniendo una vez, media vez, porque la mitad del culto está en chat y la mitad del culto está poniendo atención. No se da cuenta qué pasó. No, se necesita tener el corazón calibrado. ¿Amén? Se necesita tener el corazón calibrado. Había un hombre que era tacaño, que no le quería dar comida a la gente. Dicen que era el presidente Castro. Y había un hombre que en plena conferencia del hombre, hablando, estimado pueblo cubano, Fidel, tengo hambre, le decía un tipo ahí manifestándose. Como le decía, pueblo cubano, estamos logrando grandes cosas, tremendas. Fidel, tengo hambre, le decía. Y aquel hombre no se callaba, hermano. Y se fue a las primeras filas. Y le dijo a alguien que estaban ahí de los guardaespaldas, tráeme la refrigeradora chiquita que tenemos allá en la oficina presidencial, pero tráeme un galón de agua, le dijo. Ahí que le llevaron las dos cosas. Está hablando el hombre otra vez. Fidel, tengo hambre, decía aquel hombre allá. Tráiganme ese hombre que tiene hambre, dice. Oh, lo agarran los guardaespaldas, lo vienen y lo traen. Siéntenlo aquí. Amárrelo, y lo amarraron al hombre. Ábrale la boca, dijo. Agarra el galón de agua, hermano, y comienza a echarle agua. Glug, 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 glug. Ya no quiero, le decía, ¿cómo no vas a tomar? Ya vas a ver, vas a tomar más agua. Glug, 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 glug. Todo lo topó de agua, hermano, hasta que aquel hombre le hacía así y glug, 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 le hacía el agua en la panza. ¿Ya ha tomado agua así usted? ¿Ah? Aquel día que no hay mucho que comer en la casa, nos llenamos con agua, hermano. Antes de dormir, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Y vino cuando ya aquel hombre le sonaba el estómago de pura agua. Ahora tráigame la refri presidencial. Había ahí de todo tipo de carnes, hermano, y todo. Y va, escoger, le dijo ahí, ¿qué quieres comer? No quiero, le se da cuenta, pueblo, le dijo, hay gente que no tiene hambre, es sed que tiene. Como el tipo era tacaño, no le quería dar comida al pueblo. Pero mire, nosotros no podemos quitarle a la gente el hambre y la necesidad física. No podemos. Podemos hacer obras que apoyen. Periodos como la pandemia, se repartió alimentos. De parte del gobierno se repartieron alimentos. Y para muestra, todos salimos más gorditos de la casa después de la pandemia, ¿sí o no, hermanos? No salimos más pechitos, salimos más gorditos, rellenitos algunos, ¿verdad? Hablo por mí. Entonces, que no, que la preocupación, hermanos, algunos la preocupación nos da más hambre. Y estar encerrado y solo de la sala a la cocina, del cuarto a la cocina, del patio a la cocina. ¿De qué da ganas entonces? Comer. ¿Estamos aburridos? Comemos. ¿Y qué solución la que hemos encontrado? Ahora, este mundo no lo vamos a llenar, no lo vamos a saciar de pan. No podemos. No habría. ¿Cuántas veces Jesús hizo la multiplicación de los peces y los panes? Una. ¿Por qué? Porque sabía que era de nunca terminar. No, y esto no se van a ir, no van a ir a trabajar. Entonces, porque como están esperando que yo les traiga, les traiga, les traiga, les traiga. Entonces, una cosa es hacer esa acción, compartir, y ya. Pero lo que la gente necesita es la palabra. Miren lo que dice la Biblia en Marcos capítulo 6, versículo 34. Nos dice que al desembarcar Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó ¿a qué? A enseñarles muchas cosas. Lo dice de diferente forma, Marcos. ¿Qué movió a Jesús para enseñarles? Compasión. ¿Qué debería de movernos a nosotros para poder estar en una célula, en una reunión, incluso en un culto? Compasión. Compasión por mi familia, lo vamos a llevar a la iglesia. Compasión con un amigo. Amigo, te invito. Antes de irnos al pollo, vamos a ir a la iglesia. Compartir con alguien, con un amigo, con alguien. Que Dios nos permite este año tener actividades quizás de amigos en los cuales necesitemos nosotros tener ese tiempo para compartir con alguien la palabra de Dios. Porque ¿cómo vamos a aplicar esta palabra si no es hablándole a alguien del amor de Dios? Necesitamos sembrar el amor de Dios. Ahora, mire lo que el siguiente punto que tengo ahí es que la misericordia se necesita en la siembra. La misericordia en la siembra. Porque nosotros podemos dar, pero de mala gana. ¿Sí o no? ¿Qué te traje, Tomás? Hay gente que siembra, pero no cosecha porque tiene mala mano, dicen, ¿verdad? Pero es que quizás son muy fuertes de carácter o no sé qué será. O la actitud. Usted ve a un anciano sembrando, anda contento, ¿eh? Contento. Pero el que tiene, ¿cómo lo hace el mozo? ¿Cómo lo hace el mozo? ¿Por qué? De mala gana. De mala gana. Hasta para barrer, hermano, el que lo hace de buena gana, esa escoba es eterna. El que lo hace de mala gana ya quebró como 5 en lo que va del año. ¿Por qué? De mala gana, hermano. De mala gana. Estamos enojados. Y venimos. Mire lo que dice la Biblia. Le quiero compartir lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 36. Jesús nos insta. Dice, sean compasivos así como su padre es compasivo. Necesito compasión por mis amigos. Necesito compasión por aquellos que se están perdiendo porque no tienen la palabra. Para llevarlos a la iglesia, para llevarlos a la célula, para compartir con mi familia. Se necesita compasión. Se necesita ser compasivo. Como padres necesitamos ser compasivos de nuestros hijos. Los hijos tienen que ser compasivos de sus padres. ¿Qué los mueve a la obediencia? Necesitamos la compasión en nuestra casa. Necesitamos misericordia. La misericordia se necesita para sembrar. Porque dice la Biblia, sean compasivos así como su Padre es compasivo. Dios nos muestra su misericordia continuamente. Amén. Incluso cuando no lo merecemos, Él perdona nuestros pecados y nos da la oportunidad una y otra vez. Amén. Del mismo modo, nosotros debemos mostrar misericordia a los demás en nuestras acciones y palabra. Misericordia. Espere. Vamos a ver. Espere. Pero ¿a cuántos hay gente que sí nos saca de quicio, hermano? Que por más misericordia que le tengamos, que hay indios que no cambian, hermano. ¿Qué está ahí, eh? Ahora, Jesús enseñó algo y yo de ese versículo me agarro. Les soy honesto. Jesús dijo, vayan por toda casa y predicando y enseñando. Pero si en un lugar no les atienden o no les quieren recibir, Dice él, sacúdete el polvo de tus sandalias, da la media vuelta y vete. Significa que nosotros, si lo vemos desde la perspectiva social, no tenemos que estar rogando o perdiendo el tiempo con aquellas personas que son así. Hay gente que son tan bonitas como las estrellas. Entre más lejos, mejor. Una estrella de cerca lo deja choco a uno, hermano. Pero de lejos, qué bonita se ve, ¿verdad que sí? Hay gente que usted la tiene que ver como una estrella. De lejos, pero bonita ya. El sol de lejos es agradable, nos alumbra, pero ya el sol de cerca nos quema. Hay gente que, ¿cuántos tenemos gente que nos consumen, que nos sacan de quicio? Un montón. Puede ser un hijo, puede ser un pariente. Hasta los mismos matrimonios, a veces la pareja, hay días que nos convertimos en estrellas. De lejito. Y le pregunta un yerno a otro, mira, le dijo, ¿y a vos cómo te va con tu suegra? Le dice, no, le dice la mía conmigo, le dice. Vieras qué problemas tenemos. No, hombre, que nunca hago nada bueno, le dice. Nada de lo que hago es bueno. ¿Y vos? No, le dice, mi suegra me quiere, le dice. Yo soy como un dios para mi suegra. ¿Cómo así? Le dice, sabe que existo, pero no me ve, le dice. ¿No bueno? Dice que tiene. Entonces, ¿se da cuenta usted? Cuando hay dificultad, es bueno apartarse, es bueno separarse. ¿Por qué? Porque para solo una vida tenemos y no tiene cola de garrobo, hermano. Solo una vida tenemos y para vivirla amargados. Ahora de lejito. Ahí se comprueba. En los cantones, usted recordará, perdonen que ya va siendo hora, pero me gusta platicar con ustedes, hermanos. En los cantones, ¿se ha fijado usted que la gente vive cerquita? Los García, dije, todos los García están una casa tras otra, pegada. Ahí cuando se pelea uno, hermano, salen al patio y me pelean todo, porque el patio se comparte todo el terreno. Ya cuando se vino usted para Santa Rosa, va que ya no quería eso. Mire, que vivamos este y por lo menos una casa de por medio que vive el otro, dice. Porque los problemas del pariente siempre terminan embarrándonos, ¿no es cierto? Por más que uno no quiera. Padres, alguien dice que una vez criando a los hijos se olvidan de ellos. ¿De dónde, hermano? Después vienen los nietos. Hay que cuidar al hijo, la hija y también al nieto. Y después vienen los bisnietos. Y después los tataranietos. En fin de cuentas, hermano, esta factura no la terminaremos de pagar nunca. Pero ¿sabe qué? Me alegro que los que van después de mí tampoco la van a terminar de pagar. Porque yo les digo a mis hijos que se porten bien, que no le saquen canas a uno. ¿Sabe por qué? Porque después les va a tocar a ellos. Cuando Milito se me pone difícil a ver, le digo, espérate, que te nazcan tus hijos. Espérate. Todo berrinche que uno hace, hijo, le digo, después con los hijos lo paga uno. ¿Es verdad? Pero mire, ¿qué nos llama la palabra a tener? Misericordia. Hay gente que no merece perdón, pero ¿a qué nos ha llamado el Señor? A paz nos ha llamado el Señor. Amén. Tenga misericordia. Y póngalo como una estrella, de lejos. ¿Sí? Te perdono y me queremos. Tampoco abusemos, dígale usted. Sí, te perdono, te voy a tener como estrella. ¿Verdad? Y estamos bien. Pero tengamos misericordia. ¿Sabe por qué? ¿Por qué debo de perdonar? ¿Por mí o por la persona?
Por mí.
Porque ¿quién es el que se siente mal cada vez que se mira al espejo? Cada vez que me veo al espejo me acuerdo del daño que me hicieron. ¿Quién es el que se está matando a sí mismo? Si eso es como estar pegando un tiro todos los días en la cabeza, hermano. y que no te quieren y que te se burlan de vos y que te desprecian y que no te valoran, que no te quieren. Yo le tengo una palabra, Cristo lo valora, la sangre de Cristo le cubre, Dios le ama, Dios le perdona, Dios le cubre todas sus necesidades. Aférrese a la palabra, aférrese a Cristo, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo y eso, Jehová me recogerá. No importa que se cierren las puertas aquí por allá, se abrirá una puerta en el cielo para bendecirte, para traer la lluvia temprana y tardía, para traer la bendición, la provisión, la sanidad, el respaldo. No te preocupes, en el nombre del Señor vas a ver la bendición. Dios va a traer sobre tu vida bendición. Llenémonos de misericordia, llenémonos de paz, porque la bendición va a venir para los que creen. Y último, necesitamos vivir sembrando semillas de amor y esperanza. Algo que me encanta de la palabra que encontramos de Abraham con su hijo cuando van camino al monte en el cual tiene que sacrificar a su hijo, es que el hijo lleva la leña, llevan el cómo van a encender el fuego, pero el niño le dice: papá, ya llevamos todo. Iba afligido ese padre porque no llevaba el cordero. ¿Quién era el cordero? El hijo. Pero dése cuenta que su papá sembró una semilla en el corazón de aquel niño, una semilla de amor y de esperanza, cuando le dijo: padre, llevamos todo, pero no llevamos el sacrificio. Llevamos el cuchillo, llevamos la leña, llevamos para encender el fuego, pero no llevamos el sacrificio. Y le dijo el padre, se llenó de mucha esperanza, tragó quizás nudo el padre, pero le dijo: hijo, Dios proveerá. Eso es sembrar. Dígale a sus hijos: Dios proveerá. Dígale a su familia: Dios proveerá. Digámonos a nosotros mismos: Dios proveerá. Lo que no tengo, lo creo y lo veo por la fe. ¿Alguien dice amén? Hay que sembrar amor y esperanza. No se preocupen. Siempre podemos llenarnos de no hay, no tengo. Y esa palabra que declaramos a diario de no hay y no tengo se vuelve real, hermano. Diga: Dios proveerá. Dios proveerá. Amén. Dios proveerá. Hemos creído por esta construcción y estamos creyendo por lo que viene. Porque Dios proveerá. Amén. ¿Tenemos? No tenemos, pero Dios proveerá. Dios proveerá, porque Dios sabe lo que estamos haciendo en esta casa, sembrando amor y sembrando esperanza de que en Cristo sí se puede sobrevivir, se puede salir adelante y se puede ser feliz. Dale ese aplauso al Señor. Y termino esta palabra leyendo Gálatas capítulo 6, versículo 9. Mírenlo cómo se nos anima en Gálatas 6, 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. A su debido tiempo. Padres que están acá, madres que están acá, a su debido tiempo vamos a cosechar todo lo que hemos sembrado. Tenga paz. Yo sé que hay días de decepción que uno dice: tanto que hago por estos hijos y yo no la veo, hermano. Yo tanto que me esfuerzo y no veo. Tranquilo. Si tú te estás congregando, si tú estás sembrando, si tú estás creyendo la palabra. Nada más el día de ayer me escribí una hermana y decía: pastor, escribí al teléfono de la iglesia que está compartido en las redes sociales y decía: buenos días, que Dios les bendiga. Yo necesito cumplir un pacto con el Señor que hice. Yo no vivo en la ciudad, pero creí la palabra porque nuestro pastor nos enseñó así. Me bendijo tanto escuchar eso. Y otra persona que mandó un sobre para que oráramos por ella, por su hijo, por su nuera, diciendo: Yo quiero esa bendición. Y enviaron su pacto. Se recuerda que acabamos de hacer un pacto en el mes de enero de $24 por cada miembro de la familia, creyendo por provisión, por bendición, por preparar y limpiar nuestro territorio. La gente está creyendo la palabra. Dígame usted, ¿qué necesidad tiene esa persona de saber qué es lo que están haciendo en la iglesia? No, ella ha creído la palabra. La palabra se cree y cuando se ve una tierra fértil, ahí se siembra. Ahí se siembra porque se va a ver mucho fruto. ¿Cuántos hemos visto respuesta de cuando hacemos eso? Pactamos al Señor y el Señor responde, el Señor responde, el Señor responde. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos. ¿Cuántos hemos escuchado testimonios de gente que en el barrio o en la colonia antes regalaban el agua? Por ejemplo, en los cantones pasaba eso, dice, y don fulano regalaba el agua, nos dio el agua. Pero una vez que se mezquina, ¿qué pasa? Se seca. Se seca. Entonces, si usted ha dispuesto a dar, délo de corazón. Si usted ha dispuesto a sembrar, siémbralo de corazón y deje, porque la bendición, ¿sabe de dónde viene? De Dios. De Dios viene la bendición. No se preocupe, la bendición vendrá para usted y para mí. Y en conclusión, leo Mateo capítulo 5, versículo 16, puestos en pie. Dice la Biblia, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan dar, ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Amada iglesia, si queremos que en el lugar donde nosotros nos movemos semanalmente, alguien conozca de Cristo, tiene que ser a través de nuestra actitud. Tiene que ser a través de lo que estamos sembrando nosotros. Necesitamos sembrar con compasión y misericordia. Jesús tuvo compasión de ellos, dice, pero no dice si ellos creían o no creían. ¿Se da cuenta? Jesús tuvo compasión de ellos. Cuando Jesús fue al Calvario, habían dos ladrones, pero hubo uno que recibió el milagro de la salvación, porque el otro no decidió no honrar. Hubo uno que dijo, no importa, pero Jesús mostró compasión. Cuando están clavando, cuando están haciéndole daño, ¿qué dijo Jesús? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es una lección increíble lo que nuestro Rey nos da. De dejar pasar aquellas cosas, aquellas ofensas. Como le dije al inicio, no necesariamente usted tiene que sentarse y hacer una conversación y sentarse a comer. Sane su corazón y comience a sembrar con compasión y misericordia. Siémblele la palabra. Si le va a ayudar, ayúdele. Diga, Dios te bendiga. Yo sé que me has tratado mal, que me has criticado, pero aquí está. Quizás el hijo que más necesita ayuda o la hija que más necesita ayuda es la que más desobediente se ha portado con nosotros. Y dan ganas de ni siquiera orar por esas personas, pero ¿sabe qué nos dice la palabra? Siembra con compasión y misericordia. Oremos por todos. Oremos por todos. Nos hemos dedicado como iglesia a sembrar la palabra. A sembrar la palabra a cada miembro de la iglesia y a cada familiar. Porque hay muchas personas que se conectan a las transmisiones a ver los cultos. Gente que vive lejos, gente que quizás nunca va a estar acá por la distancia en la que vive. Pero al visitarnos, ellos anhelan estar aquí. Y nosotros solo estamos sembrando con compasión y misericordia la poderosa palabra de Dios. La palabra de salvación. Pero hemos recibido retribuciones a raíz de eso. Hemos orado por familias y luego dice, aquí envío mi siembra para la construcción. Y yo me quedo sorprendido porque solo Dios sabe los compromisos que tenemos. Una palabra que me bendijo, pastor, aquí está. Una palabra que me bendijo, pastor. La persona que les dije que se comunicó ayer con el teléfono de la iglesia e inmediatamente hizo su siembra y dijo, yo dejo pagado mi pacto, porque yo creo en el Dios de pactos. Yo creo que puedo sembrar palabra, creo que puedo sembrar finanzas, creo que puedo sembrar compasión, creo que puedo sembrar misericordia. Padre, ayúdanos con esta palabra, Dios, en nuestro corazón.